Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la unificación de las personas, un mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve. Hoy les traigo una sobre Venezuela, que es muy importante, sobre la llegada que han prestado varios países y sobre todo el Centro Carte, que ha mostrado las altas y, en este caso, en una sesión regular del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, o sea, OEA, en Washington, Estados Unidos, el 2 de octubre de 2024, la asesora principal para América Latina del Centro Carter, Jenny Lincoln, muestra las actas electorales de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde las actas electorales dan la victoria al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, que se encuentra ahora exiliado en España. Más recientemente, sobre esta opinión verdadera y justa, fue apoyada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En su titular, el secretario Anthony Blinken dijo: si hoy tenemos un único objetivo, es garantizar que la voluntad y los votos de los venezolanos se respeten realmente, que puedan determinar su propio futuro. Nicolás Maduro está haciendo todo lo que está en sus manos para negar ese derecho, para fortalecer su propio control del poder. El fin de la cita. Pero debemos recordar que Nicolás Maduro no simplemente está solo en toda esta trama de violación del derecho del pueblo venezolano, sino que también el régimen cubano está apoyando directamente a Nicolás Maduro con fuerza y también con operativos de inteligencia de la seguridad del Estado para poder mantenerlo en el poder. Por eso condenamos todas estas acciones y deseamos que el pueblo venezolano pueda conquistar su libertad y que a través de su líder, Edmundo González Urrutia, pueda tomar la presidencia y que sigan ese apoyo que le han dado a la lideresa María Corina Machado para que las vías hacia el triunfo y restauración de la democracia en Venezuela sea una realidad. A la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con Spaces y está titulado Starship, éxitos en su quinto vuelo. Y como sabemos, el domingo anterior, el 13 de octubre, se realizó el quinto vuelo de la nave Starship, que recuerden que está compuesta por dos sesiones, el propulsor y la nave como tal. Pero en conjunto se llama Starship, pero bueno, la nave es Starship. Y el cohete propulsor es el Super Heavy. Y tiene una altura de 120 metros aproximadamente, 50 de Starship y 71 el cohete propulsor. Y esta es la quinta vez que hace este vuelo. Y podemos decir que fue un éxito total porque se ha avanzado en los prototipos de prueba, porque en realidad estas son pruebas que se realizan para mejorar el funcionamiento de la nave y cumplir con diferentes objetivos que se tratan en ese momento para ver cómo va evolucionando hasta que se logre la nave oficial que llevará a los astronautas a Marte, los que van a través de la empresa SpaceX y también los que van a ir a la Luna con la NASA, que se piensa que sea para el año 26. Y bueno, todo va a ser esta situación del vuelo fue en realidad muy favorable para que estos avances sigan prosperando. Y recordemos que mismo Elon Musk, cuando vio el funcionamiento del propulsor que fue atrapado por la torre base, que ese era el objetivo, ¿no?, que fueran atrapados por los brazos de la torre que va a funcionar como una estación base para que los vuelos sean continuos y no se detengan. Como un helipuerto, como se pudiera decir, que esta torre le dicen mechacilla y tiene una altura de 140 metros. Pero recordemos que que esto nunca se había hecho por primera vez en la carrera esta espacial y del desarrollo de esta nave y de las demás en sí en el mundo, ha conllevado a que haya nuevas inventivas, y una de es esta, que desde una torre se pueda capturar el cohete, que eso nunca se había visto. Generalmente caían en el mar y otros se desbarataban en el espacio, pero este, recuerdo que es uno de los primeros que, junto con el Falcon 9 y el Super Heavy, el Falcon Super Heavy, regresan a la Tierra, que también esto por primera vez que se hace en toda esta competencia de desarrollo aeroespacial, y corresponde a el éxito de esta empresa de Elon Musk, donde fue un triunfo total la captura del cohete de propulsión, que cuando uno te habla y piensa que no, una sencillez, pero recuérdense que es como recibir un edificio y cargarlo con su brazo. Y es una cosa que es casi imposible, porque tiene que haber un talento y un desarrollo científico a través de esto para que una torre, como ejemplo, a lo que es la Plaza Cívica José Martín, aquí en La Habana, con unos brazos que tenga extendido en la parte superior, capte otro instrumento o objeto más o menos parecido a ese tamaño mismo, un poquito menor, y que lo cargue ahí entre sus brazos. Y eso es verdaderamente un éxito total poder hacerlo, porque cuando usted ve el cohete, ejemplo, el mismo este Super Heavy de Starship, es 71 metros de alto, y de ancho tiene 9 metros, o sea que es realmente algo maravilloso poder hacer esta operación. No obstante, el mismo Elon Musk lo dijo, dice, la torre atrapó el cohete, lo dijo con tanta emoción que ha salido casi en titulares en los periódicos, y en realidad fue maravilloso este hecho científico, que en realidad hace historia, aunque parezca una locura, pero el talento humano que se ha manifestado y junto con el razonamiento que hace convertir los sueños en una realidad. Ahora está seguro el camino espacial a la existencia humana fuera del planeta Tierra, o sea, que va a ser una en Marte y también en la Luna, que es lo que se está preparando. En el caso de SpaceX ya tienen sus planes para hacerlo en Marte y llevar la civilización terrestre a ese planeta y tener entonces habitado permanentemente terrícolas, humanos, el planeta Marte. En realidad, bueno, también otra de las cosas que fue un triunfo total es que nunca antes, cuando las naves hacen la reentrada, se pierden las comunicaciones. Y sin embargo, en esta oportunidad, cuando entró el Starship que amarizó en el océano Índico, Pacífico, en esos alrededores, se estuvo permanentemente la comunicación entre la nave y el centro de mando, en este caso el centro Starship, y esto es uno de los grandes éxitos que ha tenido esta empresa, de mantener las comunicaciones durante la reentrada. Ustedes saben bien que más o menos una altura de 50, 60 kilómetros, hay una gran temperatura que coge en los cuerpos que entran, que se desintegra. En este caso, la nave ha salido ilesa, se sabe que ya es el prototipo ideal para hacer los viajes, que los humanos no van a tener ningún tipo de daño, porque ha resistido esa prueba de que hay un intenso calor de miles y miles de grados centígrados de calor, y la nave lo resistió. Y lo otro que es, no se perdió la comunicación. Muy bueno, porque cuando sean con los astronautas allá como tripulación, se mantendrá esa comunicación y no se estarán unos minutos en silencio, como sucede hasta ahora, que no se sabe si siguen con vida o no, se destruyó la nave producto a la reentrada a la Tierra, que bien ustedes saben que hasta los que desintegra, hasta los meteoritos, que son muchos de ellos grandísimos. Y este mega cohete que está compuesto con la Starship y Super Heavy es la esperanza del futuro. Sabemos que para el alunizaje, la Starship tendrá que ponerle papas para que pueda aterrizar, que ya no lo tiene, porque recuerde que va a aterrizar también en la torre, y Esto haría que, al estar dentro de la torre, tanto los dos prototipos estos, hace que el recambio sea más rápido y que estos viajes se aceleren al espacio y también a la Tierra, porque recuérdense que también va a haber comunicación, como hacen los aviones normalmente, entre países. Así va a ser también la comunicación, en este caso, traslado de materiales también, carga, con la nave a diferentes países. Y va a disminuir el tiempo de comunicación entre un país y otro. Se dice que media hora va a ser los vuelos, y esto mejorará la vida de la humanidad, porque es un logro que disminuir, acortar las distancias, bueno, va a haber más tiempo y va a haber un mejor desarrollo para la especie humana. Y mayor intercambio, más solidaridad, espero yo que sea para transformar, apoyar todo esto que busca la humanidad, que es libertad y bienestar en paz, y ojalá que todo esto sirva para ese futuro de que no haya más guerra y que se establezca la paz, pero una paz con libertad y que lleve a la justicia. Pasamos a una sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La Democracia en Chile, y hoy queremos hablar sobre la resistencia que tenemos que hacer durante este periodo de gran represión que hay aquí en Cuba contra las personas que expresen su pensamiento, y lo titulamos La resistencia es un deber de cada ciudadano independientemente de la represión tiránica. Como bien ustedes saben, la desobediencia civil es un método que ha puesto fin a la tiranía en muchos lugares, y que en Cuba, aunque no se ha logrado la libertad total, sí se ha ganado espacio cívico donde las personas pueden expresarse y reunirse. Aunque en estos últimos tiempos ninguna de estas acciones son legales, aunque están escritas que sí, que por las leyes lo aceptan, que cualquier reunión se puede hacer, pero ellos no los permiten, y más en estos últimos tiempos, después de la rebelión del año 2021, el 11J, han aumentado la represión y han impedido que cualquier ciudadano pueda reunirse o hablar. Incluso algunas personas que han hablado por internet la han multado y otras han puesto presa, que son un índice elevado de la represión contra la ciudadanía. No obstante, tenemos que seguir con el ideal de conquistar la libertad para nuestro pueblo, con mucha inteligencia, mucha paciencia, pero nunca dejar de hacer lo que corresponde para conquistar esos derechos inalienables que por ser humano le pertenece a toda la población, y entonces no a un grupo como tal que esté en el poder y haga su voluntad por encima de la del pueblo. Y ese es el objetivo que nosotros, con la desobediencia, seguir buscando que haya una transformación, que se cumplan los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, pero tenemos que tener un plan, porque ese plan es el que nos va a guiar hacia el triunfo, para poder ponerle fin a la dictadura, que bien saben ustedes que están dentro de las cuatro tareas básicas. Pero si no hay una población que esté dispuesta a ir a esa conquista, va a ser muy difícil que se cumpla el plan, por muchos planes que tengan muchas personas aquí, disidentes, opositores. No se puede cumplir porque la población está tan aterrada que no da pasos acorde a esas violaciones para condenarlas. Y el objetivo de esas mismas cuatro tareas es eso, es fortalecer a la población, y como único se puede fortalecer la población es que usted escuche a las personas que hablen sobre este tema, que usted exprese su voluntad, su deseo correspondiente a estos derechos cívicos, y que lo manifieste públicamente Es verdad que después de los actos de rebelión del año 21, la población ha cogido un poco más de conciencia y ha habido un despertar mucho mayor, pero el miedo todavía frisa la actividad de las personas. El pensamiento va por un lado y la acción va por otro. Y hay que unir esos dos aspectos para poder triunfar y conquistar los derechos humanos básicos. Y como único se puede conquistar eso, echando abajo la tiranía, es integrándola, porque ya sabemos que no quiere restituir estos derechos básicos a la población. Entonces, usted, en el caso de todos nosotros, bueno, seguimos hablando, seguimos trabajando y tratando de reunir una fuerza capaz que salga a las calles de todo el país y ponerle fin a la tiranía. Y eso, como único lo podemos hacer, es que usted comience a liberarse en lo personal, y todo aquel que lo haya hecho, bueno, ahora que hay un aumento de la represión, recuérdese que entonces hay que tener más tacto y hacer resistencias que sean selectivas y simbólicas, que aunque parezca que no, pero estos pequeños pasos llevan hacia la liberación de la sociedad. Y por supuesto, de todo esto que se está haciendo, que son retos simbólicos, como el de salir a las calles, protestar por agua, o protestar porque no hay alimento, protestar porque hay los apagones, eso está muy bien hecho y hay que seguirlo haciendo. Usted como padre, usted como madre, usted como hijo o hija debe participar en todas esas acciones, siempre con mucho respeto a las autoridades, con un lenguaje civilizado, no mal acorde a la cultura de nosotros, pero sin llegar a caer en las vulgaridades, chabacanerismo, para que no se interprete como una violencia verbal y entonces sea maltratado ahí, porque están buscando nada más golpear en público a las personas para que los demás cojan miedo. La fuerza de la policía, tanto de la policía política como la revolucionaria nacional, ya tienen la orden de combate, que es golpear a todas estas personas, y el que se revire, bueno, matarlo ahí como han hecho en otros casos. Por eso hay que trabajar con inteligencia y darle a saber que ellos no son los enemigos de nosotros, que el enemigo de nosotros es el que nos quita la libertad, y que ellos están cumpliendo el mandato de las autoridades, que son las que violan los derechos humanos, pero hay que tratar que no lo tomen desde el punto de vista personal, sino que es un problema social que hay que resolver, porque en definitiva todos estamos perjudicados por la falta de libertad. Porque aunque usted sea comunista, socialista, y apoya al régimen o sea parte de él, si usted critica sanamente, no critique por disentir, sino por criticar sanamente, ustedes saben bien que hasta muchos lo han quitado el cargo y otros lo han desaparecido. O sea que ellos no resisten una crítica que sea verdadera, y por eso tenemos que actuar siempre con una estrategia para evitar las represiones y en gran medida que puedan poner en desequilibrio la vida de usted. Y no obstante, pienso que sí hay que hacer la resistencia simbólica, debemos seguir en este proceso de manifestarnos, tanto por las redes sociales como en las calles. Hay muchas cosas, me recuerdo en los años 90, que el pueblo, la población, ponía muchos carteles, letreros contra la injusticia que se estaban cometiendo, porque esas acciones, aunque sean pequeñas, son acciones de resistencia selectiva y simbólica que nos van a llevar un paso superior, y ese paso superior será la no cooperación y la intervención no violenta, que llevarán a cumplir todos los objetivos que no hemos planificado y llevará al cambio total dentro de Cuba y restablecer la democracia y la libertad para el pueblo cubano. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de un irlandés, sacerdote filósofo, que nació en 1685 y murió en 1753, llamado George Berkeley, y nos habla que hemos levantado una polvareda y nos quejamos de no poder ver. Y esa es la gran realidad para todos nosotros. Hemos apoyado durante mucho tiempo a este régimen tiránico, muchos engañados pensando que iba a ser una situación verdaderamente democrática y de que favorecía a la población en general, especialmente a los pobres, y ha resultado ser que es una tiranía totalitaria comunista que violenta lo más básico del ser humano, que son sus derechos inalienables. Por eso hubo un grito de independencia hace mucho tiempo, que fue el grito de independencia de la de Managua y con su primera ciudad libre y republicana en Cuba, y todo esto sucedió en 1868, el 10 de octubre, y el 20 de octubre la toma de Bayamo por los mambises, los independentistas, y era con el mismo objetivo de libertad para la población e independencia. Recuérdense bien que en aquella época tampoco estaban sufriendo lo mismo que nosotros, que no había derecho a reunirte, y si te permitían reunir tenía que haber un militar colonial, no había derecho a la prensa, no había derecho a partido, y eso es lo mismo que está sucediendo hoy. Por eso es importante este grito de independencia de Carlos Manuel de Céspedes, que debemos repetirlo de nuevo aquí en Cuba. En este caso nosotros, el Proyecto Emilia, abogamos por la no violencia, pero debemos de resaltar esta acción de muchos cubanos, la Revolución Independentista de 1868 a 1878, donde cubano adquirió su propia identidad y ya como nación se fundó la República de Cuba en los campos de batalla, primeramente en Bayamo, que fue la primera ciudad libre y republicana, y después en los campos de batalla, porque en Bayamo sí hubo 3 meses donde el gobierno estuvo vigente, e incluso se hicieron varias resoluciones, alrededor de 30 mandatos de estos el gobierno realizó para la ciudad, que en ese caso era el gobierno de la República de Cuba, y una de las acciones importantes fue sacar el gobierno del país, en este caso de la ciudad, para que le dirigiera la forma cívica, y lo otro importantísimo fue oficialmente declarar la abolición de la esclavitud. Pero después de tantos años, este ejemplo que tenemos nosotros, vemos que seguimos viviendo en una misma esclavitud, de otra forma, no esa misma feudalista como aquella, sino ahora es más una esclavitud más moderna, y le llamamos la neoesclavitud, o sea, a través del socialismo o comunismo, nos han impuesto las mismas sanciones y violaciones de los derechos humanos de aquella época, y por eso la importancia de este grito de independencia de Yara, con todos esos grandes cubanos, de Céspedes, Maceo, Martín incluso no estuvo en ese momento, pero hasta cuando era un niño con 16 años publicó un poemario sobre esta situación. Y esto es lo que le quiero recordar con ustedes, este 10 de octubre de 1868 y el 20 de octubre de 1868, ese mismo año donde se fundó la primera ciudad libre de Cuba y republicana. Y cuando hablamos de republicana es porque existen esos principios que son básicos para que exista verdaderamente libertad, que son los derechos humanos fundamentales. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Automóvil, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Automóvil, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. En un mundo y en una época en que damos valor y celebramos las cosas grandes e importantes, lo que tiene importancia universal y afecta muchas vidas y países, a menudo olvidamos que, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, de las pequeñas cosas de la vida, Dios realiza grandes milagros.
¿Cuántas veces pasamos al lado de ese maravilloso jardín, lleno de canteros con flores de todo tipo, colores y aromas? Árboles de todo tamaño y forma. Plantas de todo tipo distribuidas de todas formas. Vemos, apreciamos y nos maravillamos del jardín en su totalidad sin detenernos a contar y a analizar cada planta, cada flor, planta y árbol que lo componen y que son los que le dan la estructura y belleza que nos deslumbra. ¿Cuántas veces pasamos al lado de esa maravillosa mansión y nos quedamos extáticos ante tanta belleza, tanta armonía arquitectónica, sin analizar que la casa está formada por simples ladrillos, trozos de madera, puertas, ventanas, tejas y tantos pequeños elementos, sin los cuales la mansión no podría existir? ¿Dónde radica entonces el valor? ¿En el jardín, en la mansión o en los pequeños elementos que les componen y sin los cuales no existirían? ¿Cuántas veces dedicamos parte de la vida a una misión para salvar el alma de otros pueblos en otros continentes? ¿O nos embarcamos en aventuras militares para llevar la libertad a un pueblo oprimido, aun cuando no podemos salvar a nadie porque nuestra propia alma necesita salvación? Mientras no podemos liberar a nadie, porque en nuestro propio país nos oprime el totalitarismo. ¿Cuántas veces, tal como lo destaca tan acertadamente la Escritura bíblica, vemos la paja en el ojo ajeno, sin reparar la viga en nuestro propio ojo? Antes de estar preparados para cultivar un jardín de ensueño, tenemos que aprender sobre la jardinería y la forma de bosquejar el jardín. Antes de edificar una casa, tenemos que aprender a hacer los cimientos, a levantar las paredes, a poner el techo y después a terminar la casa con todos los pequeños detalles que la embellezcan. Antes de ir a otro país, a llevar la salvación a otro pueblo, tenemos que buscar la paz personal y salvar nuestra propia alma. Antes de ir a otro continente para llevar la libertad a otros pueblos, tenemos que ser libres en nuestro propio país. De otro modo, solo seremos portadores de guerra, de muerte y de opresión. Por eso, sin restar importancia a las cosas grandes e importantes de la vida, nuestra primera responsabilidad es la de aprender a descubrir, ver y apreciar las pequeñas, aquellas que componen a esas grandes e importantes que tanto nos maravillan. Para comprender las cosas realmente importantes, deberíamos desarraigarnos de la turbulencia de nuestra propia vida y dedicar tiempo a escuchar. Solo si nos detenemos a observar con dedicación y paciencia, podremos apreciar los detalles de la flor, la planta, el color, el ladrillo y esos pequeños detalles de nuestra propia personalidad que debemos cambiar, mejorar, pulir y desarrollar. Entonces estaremos en condiciones de edificarnos a nosotros mismos, cultivarnos de modo tal que podamos ser ejemplo digno de emulación, que podamos ser admirados como el jardín o la mansión. Entonces sí podremos ser misioneros o libertadores. Y en nosotros Dios habrá hecho su más grande milagro.
Esta fue una pausa para la meditación.